Gracias, Luis, por esperarnos. Luis Burgos, experto en el tema OVNI, creó la Fundación Argentina de Omnilogía. Luis, ¿dónde estás en este momento geográficamente hablando?
En La Plata, Adrián.
Bueno, no, digo porque viajas mucho también, ¿no? Por este fenómeno, sí. Charlas y demás.
Sí. Estamos permanentemente movilizándonos, tanto acá desde la ciudad de La Plata como los 200 corresponsales que tenemos en todo el país, ¿no? Que siempre están alerta ante cualquier situación, cualquier novedad de avistamiento, enseguida nos comunican y bueno, si no podemos trasladarnos nosotros, confiamos en ellos porque hace años que están trabajando con nosotros.
Luis, la mayoría de los avistamientos e informes de los mismos, ¿hay forma de cotejar cuáles son más o menos científicamente comprobables como verídicos? Una vez me habías dicho en otra charla que tuvimos que en la menor cantidad de casos es comprobable o es verídico como objeto no identificado, y en otros se presta confusiones y demás, ¿no?
Sí, esa es una hipótesis que lancé hace ya más de 2 décadas, que la distribuimos entre los colegas y muchos están de acuerdo, otros me dicen que es muy muy tacaño porque habla de que se llama la hipótesis 100, cada 100 avistamientos 90 son confusiones o fraudes directamente. Un 9% lo tenemos tildado como tecnología terrestre, como ovnis terrestres, prototipos que andan haciendo de la suya en distintos lugares, especialmente de Sudamérica, como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.
Vos sabés que recién hablábamos con la chica que tiene el Museo de OVNIs en Victoria y me decía lo mismo que vos.
Exacto.
9 de cada 10 casos.
Sí, no sí, son. sí, en eso coincidimos con Andrea y Silvia Simondini. Uh-huh. Y el 1% restante yo siempre lo dejo como una posibilidad latente para que estemos siendo visitados por alguna inteligencia foránea. Muchos me dicen, es muy poco. No, no es muy poco, Adrián, porque si sumamos el 1% de la casuística argentina desde el año 47 a hoy, que se cumple 77 años, el 1% uruguayo, peruano, brasilero, chileno, americano, mexicano, europeo, vamos a tener miles de casos sin explicar, ¿me explico? Uh-huh. Miles de casos que no tienen una explicación científica. Mira, nosotros hace ya 6-7 meses empezamos a hacer un nuevo proyecto, que lo estamos difundiendo de a poco con cuentagota, que se llama Proyecto Validar. Es un protocolo, en realidad, donde estamos repasando uno por uno los 6.000 casos argentinos que tenemos almacenados desde el año 47 a hoy, y nos estamos quedando solamente con aquellos casos que superen cierto requisito. Para que se entienda mejor, pusimos un puntaje, uh-huh, y aquel caso que reúne 7 puntos o más va a ser incluido dentro del protocolo Validar. Y aquellos que no lleguen a 7, 6.50, 6, 5, 4, 3, van a estar en la bolsa de casos negativos o relativos. Entonces vamos a trabajar con una estadística muy firme de casos que yo creo que van a ser, esto es medio bajoneante, ¿no? Pero de los 6.000 casos, yo creo que vamos a estar entre el 2 y el 3% solamente de la estadística. Vamos a estar hablando mucho menos de 200 casos cuando terminemos. O sea, es muy bajoneante para muchos ufólogos porque dicen, macana, si en 77 años tenemos en Argentina solamente 100 casos donde nos podemos agarrar, y bueno, pero la realidad nos indica eso, Adrián, porque últimamente con la tecnología de punta que hay, con estos Starlink que están pasando miles, mirá lo que te digo, miles ahora en este momento arriba de nuestras cabezas, que cuando caiga el sol en un par de horas vamos a ver que empiezan a pasar. Y mucha gente se confunde con los satélites de Starlink porque antes se les dijo que era el famoso tren del cielo. Cuando claro, se produce la lanzadera de estos Starlink de Elon Musk, son 50, 60, 40, van en grupos uno pegadito al lado del otro, sí, y parece como si fuera un chorizo luminoso en el aire, porque vos lo ves y es un tren. Exactamente por eso se le llama tren del cielo. ¿Qué pasa? Con el correr de los días se van separando.
Yo creo, con todo respeto, Luis, sabés que yo soy de alguna manera un aficionado lector de todo lo que ustedes vienen laburando hace mucho tiempo. Te respeto porque sos muy exigente con esto y sé que te acusan a veces de viste, el que eso seguidor del tema OVNI quiere que, además, quieren que bajen, se presenten y hagan una cadena nacional. Yo creo que hay que elevar la vara como lo estás haciendo vos, pero elevar la vara también en la concepción de comprender y tratar de difundir qué lugar ocupamos dentro del universo conocido. La mayoría de los mortales no tienen idea del ínfimo, minúsculo, casi intrascendente lugar que ocupa dentro de, insisto, el universo conocido, este diminuto punto azul, como dijo Carl Sagan, que es la Tierra.
Exacto.
Vos pensás que en términos del universo, las medidas ya no se miden en cientos de miles de kilómetros, sino que se miden en años luz. Es decir, ¿cuánto tiene el universo conocido? 13.000 millones de años luz. Y claro, se sigue expandiendo. ¿Qué significa eso? 13.000 millones de años luz. Que el espacio conocido es tan largo, tan profundo, tan intenso, que es casi infinito. Son la luz corriendo 13.000 millones de años. O sea, es imposible, sí, de comprender. Casi para la condición humana, esto quiero explicar, para la condición humana es casi incomprensible la dimensión del lugar donde habitamos. ¿Entendés? Y entonces, a partir de ese punto, multiplicar por la cantidad de planetas posibles habitables y las distancias a las que pueden estar esos posibles planetas habitados con algún tipo de vida que puede ser superior o inferior a la nuestra, o diferente, sin ser superior o inferior, es casi incomprensible desde la física. Es casi incomprobable, porque también para ellos, si existen, que yo creo que existen en algún otro lugar del cosmos casi infinito, también se les hace lejano y tal vez inútil venir hasta aquí. Tal vez no somos tan importantes.
Bueno, Adrián, vos sabrás muy bien que yo en otras oportunidades hablando contigo, yo te he dicho que hay una pregunta que yo no la, dentro de todas las que no puedo contestar, hay una que es clave y que es de dónde viene el fenómeno OVNI, porque me lo preguntan apenas salgo a la calle y me reconocen o en un evento, en un congreso, en una nota, y yo no le puedo decir de dónde vienen, porque yo soy omnílogo, soy ufólogo, no soy extraterrestólogo.
Claro.
Entonces, mientras el OVNI siga siendo no identificado, va a ser apasionante investigarlo, trasladarnos, uh-huh, aportar todas las pruebas que podemos aportar, pero es no identificado. No hay ningún OVNI que hasta ahora diga Made in USA en su chapón o Made in Pleiades. Entonces, no sabemos de dónde viene el fenómeno OVNI. Por eso es minúsculo, prácticamente intrascendente afirmar que el fenómeno OVNI es extraterrestre, como muchos quieren creer o quieren vender también, porque hay mucha prensa,
claro,
amarilla, hay muchos ufólogos mercantilistas. Entonces, cuando a mí me dicen yo creo, el fenómeno no es cuestión de creencia,
claro,
es cuestión de investigación y comprobación.
Vos fijate, Luis, que... ¿y la NASA qué papel juega en esto? ¿La NASA juega un papel, digamos, comercial? ¿Para dónde patea la NASA en esto?
No, la NASA no, prácticamente no se ocupa del fenómeno OVNI. La NASA es espacial, está en otra cosa.
Pero para que en los últimos años el Pentágono, no sé quién fue en Estados Unidos, la NASA, alguien difundió, sí, algo, ¿no? Documentos y demás.
Son topos, son desinformaciones, son contrasentidos, son negaciones. ¿Me explico? Son boomerang que tiran de tanto en tanto, la USAF, el Pentágono, a veces alguna declaración de un exmilitar, de la NASA, que después se diluye, que después se diluye. Vos hace poco tiempo, en el mes de febrero, se hizo un circo con este hombre, David Grush, que fue a hablar al Congreso, diciendo que te iba a aportar pruebas, que esto, que el otro, cuando no había visto absolutamente nada, era lo que le habían dicho. O sea, ¿cómo terminó ese caso? Diluyéndose, porque no aportó absolutamente nada. Y con esto, no es de ahora, esto ya viene de hace décadas. Entonces, ahí es un punto donde nosotros nos agarramos fuerte. ¿Por qué ocultan tanto? Está bien, vos me dirás, y porque son ellos. Puede ser que la cortina de humo del extraterrestre son experimentaciones. Vos fijate.
Se cortó. Atención, Luis. Se
nos... Adrián.
La señal.
¿Me escuchás?
Sí, ahora sí.
Bueno, vos fijate que cuando me estabas hablando hace un rato de las distancias siderales, ¿cuál es la estrella más cercana al Sol? Alfa Centauri. Alfa y Beta Centauri, el famoso puntero que apunta a la Cruz del Sur, como lo podemos ver todas las noches. A 4,2 años luz solamente, te digo solamente entre comillas. Uh-huh. Vos fijate lo que es Alfa Centauri a 4 años luz, que es algo imposible de llegar, obviamente para nosotros, no sé para otra civilización, cuando nos hablan de seres de otras galaxias, es una cosa, claro, la gente, tampoco podemos achacarle a la gente que tenga conocimientos astronómicos, meteorológicos, etcétera, pero ya solamente de hablar de 4 años luz, nuestro próximo vecino, nuestra estrella vecina al Sol, una estrella enana, diminuta, de quinta magnitud, imagínate, claro, es medio bajoneante para la gente cuando lo dice, no, pará, momentito, ojo, lo extraterrestre es una ínfima posibilidad que podría llegar a responder cierto tipo de anomalías o extrañezas que se ven o que se han estudiado. Después, todo lo demás tiene respuesta, ¿eh?
Y, bueno, esto tal vez es para hablarlo, chicos, también en producción con un científico más de física cuántica. Yo sé que en la Argentina hay uno de los que más sabe en el mundo de física cuántica, creo que es argentino. ¿Por qué digo esto? Porque, repito lo que dije antes, y vos marcabas que tal vez el fenómeno OVNI no siempre es extraterrestre. Vos a un delfín, que es un ser muy inteligente, no le podés hablar de los olivares, de lo que es la aceituna, no le podés hablar de la manzana, lo que es un manzano, no conoce ese mundo de árboles, de cultivos, un delfín. Y vive en 3 dimensiones como nosotros. Aunque no sé si las comprende en su totalidad. Así como nosotros no comprendemos las profundidades de los océanos, y hay miles de especies y vida que desconocemos allí. Decía antes el ejemplo de una hormiga, que la hormiga solo vive en 2 dimensiones, si la pones a caminar y da la vuelta al mundo, no va a entender por qué llegó al mismo lugar de donde partió hace años, porque no sabe que hay una Tierra redonda. Digo, puede haber cosas aquí más allá de nuestra comprensión. Nosotros somos limitados también, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es otra de las hipótesis que también se empezaron a barajar en las últimas décadas, cuando se decía o se desechaba tanto la hipótesis ET como la terrestre. Y bueno, pueden ser, no sé, por teorizar, mundos paralelos, intraterrestres del interior de la Tierra. Otros nos hablan de viajeros del tiempo, del propio hombre del futuro. Hay múltiples facetas para empezar a dilucidar el origen del fenómeno OVNI. Por eso yo insisto, OVNI no es sinónimo de extraterrestre. ¿Qué más quisiéramos nosotros que investigamos OVNI que sean extraterrestres? Después hay que ver si vienen en son de paz, en qué actitud vienen. Hasta ahora no hay nada que nos apunte, ni que nos van a salvar, ni que tampoco nos van a invadir. Estoy hablando de esta inteligencia que maneja el fenómeno OVNI que tanto han visto cazadores, pescadores,
Luis,
automovilistas.
De la Argentina y de estos casos que vos estás conociendo y de esta hiperselección más exhaustiva que van a hacer, ¿cuál es hoy el caso que a vos más te llama la atención? No, la pregunta está mal confeccionada. ¿Cuál es el caso argentino con más evidencias de, digamos, posible presencia extraterrestre?
Es el caso top para el 90% de los ufólogos en el país, es el caso Trancas, en Tucumán, ocurrido una noche de octubre de 1963, la noche del 21 de octubre. Y tengo la suerte de ser amigo, de cosechar una amistad con la única sobreviviente del caso, que fueron una familia de 7 personas, los Moreno, allá en Trancas, en la finca Santa Teresa, que es Jolie Moreno, que tiene 84 años, uh-huh. Hoy la podés entrevistar, te va a hablar lúcidamente de lo que le ocurrió, pero te va a decir, pero mirá vos dónde está la importancia.
¿Cómo se llama?
Jolie Moreno. Ajá. Para ella, esto que ellos vieron con la familia, que ya murieron todos, excepto ella, eran terrestres, y que los propios periodistas de época la inducían a que diga que eran extraterrestres, cuando para ella, hasta el día de hoy, sigue sosteniendo que lo que ella vio, que fue una visión fantástica...
Pero podés describirla, porque no, yo tampoco la conozco la historia.
Bueno, te recomiendo incluso que lo googlees, el caso Trancas. Nosotros tenemos muchas notas hechas in situ, ahí en el mismo lugar incluso, okay, donde hemos colocado incluso una placa en la propia finca de los hechos. Ocurrió la noche del 21 de octubre, pasada a las 9 de la noche... se sorprenden los padres de ellos, ella era jovencita, veinteañera, con las hermanas y la criada de 15 años, se sorprenden porque ven luces hacia las vías, hacia el lado de las vías del tren, cerca de la estación de Trancas. Ellos estaban en el campo. ¿Qué pasa? Cuando ven las luces, salen afuera y ven un montón de luces en hilera, ven como si fueran cinco objetos pegados uno al lado de otro, totalmente iluminados, que estaban a unos 150, 180 metros, y varias figuras caminando que van y vienen. Llegaron a contabilizar más de 30, entre 30 y 40, pero con forma o la silueta que aparentaba a la distancia era totalmente humana. ¿Qué pasa? Cuando se acercan, de pronto, hacia la tranquera, se enciende una luz ahí a solo 30 metros de ella, y era un plato, pero un plato, un disco perfecto, arriba de donde estaba el sembradío de arvejas. Cuando alumbran con la linterna, una de las hermanas de Joliet, sale una onda calórica del plato que a dos de ellas las tumba, las tira al piso. No era un rayo de luz, como muchas se confunden, una onda de calor que las tiró. Incluso una de las hermanas llevaba un Colt 38 por protección que usaban en la finca, y se lo sacó de la mano. Y la criada de chica de 15 años, Dora Guzmán, recibió quemaduras en la cara y en el cuerpo, que después fue atendida en el hospital de Tranca. Ese objeto ahí dejó estampada una marca que por 7 años, no, un círculo de 6 metros, no creció absolutamente nada. El caso duró 45 minutos. Ellas retroceden, se internan nuevamente adentro de la finca, y desde los objetos de las vías empiezan a salir una especie de rayos luminosos que llegan hasta las ventanas y el galpón donde estaban las gallinas y los perros. Ahora bien, cuando estos objetos se retiran hacia la Sierra de Medina, Adrián, al otro día, cuando se arma el revuelo en el pueblo, vienen de la Universidad Nacional de Tucumán el doctor Walter Gonzalo Tell, y constata una presencia blanca en el piso, como bolitas, como talco, que analizadas en la facultad dio como resultado prácticamente calcio en estado puro, 96% de pureza de calcio y 3% de potasio. Eso para nosotros, más la confiabilidad, más las evidencias, etcétera, etcétera, es el caso top. Es el caso top. Y vos fijate lo contradictorio, que tendría que ser un caso extraterrestre. La misma testigo protagonista de los hechos sigue afirmando hasta el día de hoy que son terrestres.
¿Y por qué será que dice que son terrestres? ¿Por la apariencia física? ¿Por qué? No entiendo eso.
Claro, ella no vio absolutamente nada que salga del patrón común. Nosotros dijimos, pero Joliet, amiga, hay un rayo curvo, una especie de rayo láser curvo. Hay muchas dice, es tecnología terrestre.
A ella, además, no solo dice, ella vio personas, figuras humanas.
Sí, eran como 40, pero los vieron a 150 metros donde estaban arriba de las vías del tren. Ellos estaban en la entrada del casco de la estancia, sobre la tranquera. Pero lo más grandioso,
40 de los ovnis bajaron del ovni.
Sí, eran 5 objetos ovoides luminosos, uno al lado del otro, y 40 personas aproximadamente que iban y venían. Estuvieron así por más de media hora. El caso en total duró 45 minutos. Pero cuando los objetos se alejan todos hacia la Sierra de Medina, vos sabés, Adrián, que ya esto terminó a las 10 menos cuarto de la noche. A las 11 de la noche, una hora después, la doctora René Vera venía a cumplir funciones al hospital de Trancas. Se le para el auto prácticamente en la ruta frente a las vías del tren y a la casa de los Moreno, cierra el auto porque estaba a poco un par de kilómetros del hospital, y se va caminando. Y cuando empieza a caminar, siente un olor a azufre muy intenso, y empiezan a salir del campo vecino de los Moreno, donde estaba Joliet y las hermanas, 40, 50 disquitos, uno atrás de otro, empiezan a elevarse y pasar por sobre ella, y también dirigiéndose a la casa a la finca, a la Sierra de Medina. Entonces, para nosotros fue una cosa, pero clave eso. Nosotros le decíamos a Joliet, pero Joliet, ¿cómo no se investigó ese caso? Porque mientras ustedes estaban entretenidos mirando eso, ya había unos 40, 50 aparatos en el campo vecino tuyo. Bueno, ese caso nunca se investigó in situ en el lugar, que fue un error, pero monumental, de la gente que investigó en su época, ¿no?
Así que mirá. ¿Es cierto que Steven Spielberg, el autor de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, se basó también y estudió este caso, o eso es una fantasía, sí, argentina nomás?
No, ella me asegura y reasegura de que tuvo contactos, no con Spielberg, pero con gente de la producción que estuvieron investigando, indagando, y se basaron en algunos puntos que dejó Trancas para hacer Encuentros Cercanos después. Quedó como una nota de color, ¿no? Obviamente.
O sea que del equipo de Steven Spielberg en aquellos años, creo que fueron los 80, ¿no? cuando se hizo...
78 se estrenó Encuentro Cercano.
Bueno, desde esa época el equipo de Spielberg se conectó con la gente de Trancas para preguntar y para tomar información para la película.
Sí. Así nos aseguran ellos. Ellos están convencidos de que hay partes de la película donde son fieles reflejos de lo que pasó en Trancas esa noche. Ya te digo, afortunadamente tenemos una linda amistad con Joliet, nos hablamos periódicamente.
Pero
¿y bueno,
vos por qué crees que es el caso más comprobable, ¿no? Que no tenemos ni fotos prácticamente de la época.
Claro.
¿Por qué crees que es el más comprobable? ¿Por qué le das veracidad a este y no a otros?
No, yo le doy veracidad a otros, a un centenar de casos le doy veracidad. Ya de hecho le doy veracidad a mi propia investigación cuando yo te conté que en el año 70 agarré el bolsito, me fui a Orense, al balneario de Orense, en Tres Arroyos, y entrevisté a dos policías que en el año 40 habían visto un plato posado al lado de un árbol de un monte de eucalipto y cuatro o cinco figuras plateadas altas que iban y venían, cuando no se hablaba de platos voladores, no existían los platos voladores. Y para mí ese es el primer caso argentino que yo doy fe, porque estuve varios días hablando con los policías, el sargento Vicente Pedone y el cabo Elías Gitani, que eran retirados de la bonaerense, y en el año 40 vieron ese plato posado con varias siluetas altas metalizadas al momento que se le detiene el jeep del móvil, porque viene un chico al almacén donde estaban parando diciendo que había caído un avión en llamas. Cuando lo llevan de testigo al muchachito, no era un avión en llamas, era algo que no sabían lo que era. Pensaban que era así, un avión, pero no estaba en llamas, pero era un objeto discoidal. No existían los platos voladores, no podían ni siquiera asociar a algo extraterrestre, vean. Y eso para mí me movilizó luego, bueno, a que empiece una carrera de investigar in situ los hechos, de investigador de campo, ¿no? No quedarme detrás de un escritorio o de una computadora, que es lo que más me moviliza a mí.
Y seguís orgulloso, porque esto siempre tiene un precio, ¿no? Viste que salir de lo común, en tu caso la omnilogía, siempre tiene un costo de descrédito. La gente quiere siempre, ¿cómo decirlo, no? Quiere en general lo que está dentro del sistema de creencias, dentro de el rebaño, como se dice. Entonces todo el mundo sigue más o menos el rebaño, adaptados a una sociedad de consumo, siguiendo los parámetros de la moda, pero nadie quiere, son muy pocos los que se animan, hay que ser muy valiente para romper esas estructuras de la masa que te mira de reojo cuando propones algo distinto, ¿no? Y me parece que a pesar de los años la omnilogía sigue siendo vista de costado, a pesar de eso seguís orgulloso y firme en tu propósito.
Sí. Ante la ciencia nosotros no estamos reconocidos, obviamente. No estamos reconocidos para nada porque no lo consideran una disciplina científica. Pero bueno, nosotros, dentro de todo, con todo lo que hacemos, porque lo hacemos totalmente a pulmón, no tenemos ningún tipo de subsidio ni apoyo oficial, mucho menos, lo hacemos con nuestros propios bolsillos y así vamos recorriendo punto por punto, y nos ha dado grandes satisfacciones el hecho del reconocimiento de la propia gente, ¿no? Cuando vamos a dar, por ejemplo, una conferencia, estuvimos el año pasado en la última conferencia Mar del Plata, que quedó, entraron 350 personas al sindicato de casinos de Mar del Plata y quedaron otras 300 afuera, y de ahí nos trajimos un dossier pero maravilloso de todo lo que nos contó la gente, de lo que le había pasado a ellos. Evidentemente, más allá de después verificar casos, pasarle un filtro, todo, la gente ve algo. Entonces, hay que darle una respuesta a lo que ve. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nosotros llevamos como estandarte. ¿El fenómeno OVNI existe? Sí, no hay ningún tipo de duda que existe. Ahora, ¿de dónde es? No lo sabemos. Y muchos a veces no les gusta porque están esperando que digamos, sí, son extraterrestres, nos van a venir a salvar de una hecatombe, de un cataclismo, de una guerra. No, hay que decir la verdad.
Sí. Yo creo que en el fondo da mucho temor como cualquier cosa de la incertidumbre. Los mortales tenemos temores y necesitamos creer que controlamos lo que va a pasar mañana, literalmente. Imagínate que nos vengan a plantear un algo absolutamente superior y que eche por tierra tantas creencias. Bueno, da miedo. Yo creo que da miedo a lo desconocido.
Sí, sí. Totalmente.
Y como en
totalmente.
Tantas cosas, es más fácil mirar para el costado. Luis, querido, gracias como siempre por las entrevistas.
A vos, Adrián, un abrazo, un gusto.
Gracias. Luis Burgos, experto en el tema OVNI, creó la Fundación Argentina de Ovnilogía.